Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y la última hora es que Leo Messi deja el PSG, el club de la capital francesa. Bueno, es la noticia que acabamos de conocer y que nos van a ampliar enseguida nuestros compañeros de deportes. Seguimos aquí en Mediodía COPE, seguimos en Vitoria haciendo este programa desde el Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Y quiero hablarte de un asunto que me ha llamado hoy bastante la atención. Huelva aporta el 9% de la producción mundial de fresa y el 25% de la Unión Europea, según los datos de la Junta de Andalucía. Hablar de la fresa de Huelva es hablar de una industria muy importante en toda esa zona andaluza. Te cuento esto porque una importante plataforma ecologista en Alemania, que se llama Campact, ha iniciado un boicot para que no se compre o se venda fresa de Huelva porque se está poniendo en riesgo el Parque Nacional de Doñana. Acusan a esta industria agrícola de robar el agua del parque y lo dicen así, alegremente, sin aportar muchos más datos. Bueno, yo no sé hasta qué punto las fresas españolas o el Parque de Doñana son un asunto de interés público en Alemania y sinceramente no me importa demasiado. Pero lo que sí me llama la atención es la habilidad de los políticos para meterse en un berenjenal. En este caso podríamos decir en un fresal. ¿Sabes por qué se habla aquí de este boicot alemán a la fresa de Huelva? Pues porque han sido el presidente del gobierno y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, quienes están difundiendo esta campaña en su Twitter. Intentan aprovechar este boicot como argumento contra la Junta de Andalucía y su nueva ley de regadíos en Doñana. Es pura política. ¿Y qué dice el sector? Pues esta mañana precisamente se lo ha preguntado Carlos Herrera al presidente de Interfresa. José Luis García Palacios asegura que pueden garantizar la legalidad de cada uno de sus cultivos y le parece inaudito la posición del gobierno español.
No nos viene de nuevo estos ataques infundados y absolutamente falsos. Lo que es inaudito es que haya sido respaldado por el propio presidente del gobierno y, bueno, la ministra de Transición Ecológica, con la cual pues ya tenemos un historial relativamente poco amable, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Nadie dice que la política sea fácil, pero lo que es fácil en política es desde luego tirar de demagogia. Y eso además puede ser muy peligroso. Para criticar a la Junta de Andalucía, acabas perjudicando a un sector importantísimo en la economía de una región. No se entiende. Comprar los argumentos sin más de una plataforma ecologista de Alemania no parece desde luego lo más adecuado. Es peligroso, es cutre y desde luego se espera algo más del presidente del gobierno y de la ministra del ramo. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, hablabas precisamente de esa salida de Messi del PSG, pues vamos con otra salida, con los daños colaterales de los resultados del domingo pasado en las urnas, porque Inés Arrimadas acaba de hacer oficial eso, que se va, que deja la política.
En estos 10 años seguro que me han escuchado muchas veces decir que la política debe ser solo una etapa en la vida de las personas y todas las etapas empiezan y acaban. He decidido dejar o dar este paso después de haber dedicado los mejores años de mi vida a servir a mi país.
Enseguida, por cierto, Pilar, vamos a ver cómo están las primeras negociaciones para conformar gobiernos autonómicos. Estamos pendientes también de los chavales de 13 y 14 años heridos en la Roda, en Albacete, al electrocutarse por tocar el cable de la catenaria de un tren. Ojo, además, que entramos en la recta final para hacer la declaración de la renta. Queda solo este mes y hoy precisamente comienza el plazo para presentarla de manera presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. De momento ya se han presentado más de 11 millones de declaraciones y más de 8 millones han salido a devolver. El plazo, acaba el 30 de junio. Y hablando de rentas y de las altas, Pilar, a ti y a mí creo que esto que te voy a contar no nos pasa. Pero a Elon Musk, que supongo que te suena...
De algo
te suena, ¿no? Bueno, pues a este hombre, a Elon Musk, sí que le está pasando. Hoy el consejero delegado de Tesla y propietario también de Twitter ha vuelto a recuperar el trono como la persona más rica del mundo. Así que enhorabuena para el bueno de Elon Musk y los demás, pues a seguir aspirando. A ver si
esto efectivamente le pasa a él, no a nosotros. Gracias, Correas. Vamos con los deportes y con esa noticia, pedazo de noticia. Messi abandona el Paris Saint-Germain. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es oficial, el entrenador del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, acaba de anunciar que Messi jugará mañana su último partido en el Parque de los Príncipes. Luego otra cosa es donde vaya. Anoche contó Elena Condis que el entorno de Messi está molesto con Xavi Hernández por decir que al 99% la decisión de ir al Barça es del propio Messi. Javier Tebas ha anunciado hoy que en breve el Barça tendrá respuesta de la Liga sobre el plan de viabilidad. Hablando de futuros, esta tarde acto público de Benzema con el diario Marca, veremos si habla de futuro. Pero el gran protagonista del día es el Sevilla, que aterriza a las 6 en el aeropuerto de San Pablo y que va a celebrar con la afición su séptima Europa League. Eso sí, con el futuro de Mendilibar en el aire. Y atención esta noche al partidazo de COPE, porque Juanma Castaño entrevista desde las 11:30 al Cholo Simeone.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a partir de ahora va todo unido. La negociación para formar gobiernos en comunidades y ayuntamientos con la precampaña y los mensajes de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. La maquinaria se está poniendo en marcha ya en varias comunidades autónomas. Nos escucha en COPE Canarias Santi Morollón. Santi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y en Pamplona, Esther García, ¿qué tal, compañera?
Buenas tardes.
Bueno, os ha tocado ser los primeros, sobre todo a Canarias, Santi, que puede ser la primera comunidad en la que haya acuerdo. Gobernaría Coalición Canaria con apoyo del Partido Popular.
Así es, de hecho en Canarias parece que las negociaciones van rápido y esta mañana, tras un primer encuentro, tanto Coalición como Partido Popular han anunciado su voluntad de llegar a un entendimiento, a un acuerdo al que posteriormente invitarían a otras dos formaciones políticas, la agrupación Herrera Independiente y la agrupación socialista Gomera, para tener una mayoría absoluta en el Parlamento Regional. Todo ello para investir de nuevo a Fernando Clavijo como presidente del Gobierno de Canarias, en un ejecutivo en el que el líder de los populares en las islas sería vicepresidente. De momento, hoy se ha acordado únicamente 9 ejes programáticos. Hay que seguir trabajando en los contenidos en próximas reuniones y después llevar a cabo un reparto de las responsabilidades de poder. Es lo que venía a decir uno de los representantes de Coalición Canaria en esa reunión, José Miguel Barragán.
Vamos a trabajar el fin de semana para poner los contenidos, preparar una reunión para el lunes o el martes, para si estamos de acuerdo, pues prácticamente decir que hay un acuerdo prácticamente cerrado, si lo tenemos cerrado.
También hay voluntad de aplicar este mismo acuerdo a otras instituciones en Canarias. Por ejemplo, los dos partidos dan para conformar una mayoría en 3 cabildos, los de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, así como en 15 ayuntamientos del total de 88 que hay en Canarias. Si todo va bien, dicen esta mañana, la investidura de Fernando Clavijo se produciría en la segunda semana de julio, a partir del día 10.
Pues eso en Canarias. En el caso del gobierno de Navarra, Esther, quien ha empezado a negociar es María Chivite, candidata socialista, aunque aquí las cábalas son bastante más complicadas.
Pues sí, la verdad que sí, y es que si María Chivite quiere volver a ser presidenta del gobierno de Navarra, necesita o a UPN o a EH Bildu, que ahí a veces parece que se le olvida. Hoy ha tenido esa primera toma de contacto con quien dice que quiere gobernar, que es Gero Abay, y contigo Zurekin. Ha sido unas reuniones, primera toma de contacto, se han emplazado a seguir reuniéndose para formar un nuevo gobierno, intentar reeditar el tripartito, pero como te decía, necesita la abstención o de UPN o de EH Bildu. Por lo tanto, se prevé que estas negociaciones se pueden dilatar porque hay en medio unas elecciones, una campaña electoral, y el tema de Bildu pues puede afectar mucho a nivel nacional. Entonces, se prevé que se puedan alargar estas negociaciones hasta después de las elecciones generales.
¿Qué alternativa de gobierno se baraja entonces en Navarra?
Pues por un lado está, como te decía, el Partido Socialista de Navarra con Gero Abay y contigo Zurekin, que ya han dicho que los tres quieren pactar para gobernar, pero como necesitan o a UPN o a Bildu, pues necesitaría la abstención de uno o de otro. Es decir, se puede repetir el escenario de 2019. Otra alternativa sería UPN y el Partido Socialista de Navarra, pero María Chivite ya ha dicho que no va a pactar con UPN y que tampoco va a pactar con Bildu. Entonces, la intención que tiene María Chivite tampoco sé si está muy clara, porque necesita a unos u a otros. De momento sigue negociando con Gero Abay y contigo Zurekin, y sí que emplaza, por ejemplo, a UPN, le lanzaba un mensaje diciéndole si UPN no quiere que esté EH Bildu en el gobierno de Navarra, pues que se abstenga UPN.
Bueno, pues son las primeras de las muchas negociaciones que quedan por delante. Santi Morollón desde COPE Canarias y Esther García en COPE Navarra. Gracias a los dos compañeros.
Hasta ahora, buenas tardes.
Un saludo.
Y además tenemos el caso de Extremadura, que es posiblemente uno de los más enrevesados, porque allí en principio parecía que podría gobernar el PP con el apoyo de Vox. Pero cada día pues tenemos un giro nuevo. El PP primero quiso gobernar sin los de Santiago Abascal y le pidieron a los socialistas, a Fernández Vara, que es el más votado, que se abstuviera. Después el propio Fernández Vara dijo que de eso nada, e incluso dio marcha atrás en su anuncio de dejar la política con la intención de intentar ser presidente. Y en medio de todo esto, pues, está Vox, donde intentan dar valor a los 5 diputados que rompen ese empate. ¿Qué capítulo tenemos hoy? Vamos hasta Extremadura. Adrián García, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Continúa el tira y afloja de la derecha en Extremadura después de unas elecciones que parecían dejar en bandeja de plata a la Junta a María Guardiola. Una Guardiola que este miércoles endureció su discurso contra Vox, manteniendo que quería gobernar en solitario. Hoy responde Vox y su líder en la región, Ángel Pelayo, rebajando esa tensión, tienden la mano al PP, dicen que no hay líneas rojas y aseguran que su único objetivo es acabar con el mandato socialista.
Y Vox está dispuesto, por supuesto, a cumplir el compromiso con el que yo mismo y mi partido y mi presidente nacional, Santiago Abascal, se comprometió, que es sacar al socialismo del poder. Son 40 años que han llevado a Extremadura a un estancamiento absoluto.
Está previsto que en los próximos días comiencen las negociaciones entre Partido Popular y Vox, negociaciones que antes de empezar ya han dejado claro que hay tensión en la derecha que mira de reojo el 23 de julio.
Bueno, pues situación caldeada en muchas negociaciones que se suma también al intenso arranque de la campaña y al tono elevado que escuchábamos ayer por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y luego es creciente también el malestar de muchos españoles según van surgiendo complicaciones para poder votar el 23 de julio.
Hace 3 días nos vimos en la tesitura que el presidente convocó las elecciones cuando nosotros no íbamos a estar en España. Ante este problema, hemos intentado buscar una solución para poder votar, sin embargo, no nos va a ser posible.
Te estamos contando hoy el ejemplo de esta sevillana de 19 años, Amparo Jiménez, que se va a Costa Rica del 1 al 25 de julio como misionera. Y no es solo que no pueda votar el próximo día 23 porque estará en el extranjero, es que tampoco podrá recibir la documentación del voto por correo que se envía durante las semanas previas. De ahí el lío, la confusión que impera, por ejemplo, a las puertas de las oficinas de correos, como hemos comprobado hoy en Santiago.
En este momento calculo que es muy posible que no pueda estar aquí en la data de las elecciones, entonces solicito voto por correo. Si sé que voy a estar, no. Para mí es igual porque tengo voto claro.
Y mi problema es que yo el 3 de julio no estoy en Santiago, en la dirección actual. Uh-huh. Si no hubiese puesto la dirección donde estoy yo veraneando. Creo que ahí va a ser una confusión para la gente. Claro. En mi caso lo fue.
Es que esa es una de las claves, el problema que van a tener los que pasen todo el mes de julio fuera de casa. Y aquí hay que distinguir, porque si estás dentro de España, podrás solicitar la documentación de ese voto por correo en una dirección en la que vayas a estar, por ejemplo, en tu pueblo, en un apartamento de veraneo. Pero si vas a estar en el extranjero, la única opción sería pedir el voto Delta, el mismo de los españoles que viven en otros países. Eso sí, ojo, porque para eso tendrías que estar allí antes del 24 de junio para poder ir a la embajada o al consulado a registrarte. Y si no es así, pues creo que te puedes ir olvidando de votar porque va a ser imposible. Y por cierto, no te olvides, solo con solicitar el voto por correo vas a quedar excluido de las listas para el voto presencial. Vamos, que no va a hacer falta una o varias jornadas de reflexión para decidir y para cuadrar cómo y cuándo votar. En España faltan cuidados paliativos, no es ni mucho menos un problema nuevo. Se calcula en más de 80.000 las personas que mueren al año entre nosotros sin los tratamientos que necesitaban para disminuir su dolor. Pero la situación es aún más cruda si hablamos de niños.
Nosotros lo único que queríamos era, pues bueno, lo mucho o poco que le quedara, poderle dar una calidad de vida. Fue el mes más duro porque sabías que tu hijo se estaba agotando la vida, pero al final fue el mejor mes de nuestra vida porque al final pudimos hacer cosas, pudimos despedirnos, pudimos estar en familia.
Fíjate que esto que cuenta Yolanda, la madre de Diego, se repite en el testimonio de muchísimas familias agradecidas por haber podido darle todo el cariño a sus hijos hasta el último suspiro, hasta el último segundo. Diego falleció hace 6 años de un tumor y pudo pasar sus últimos días en casa en Toledo gracias a 3 ángeles, como les llama su madre, 3 pediatras a las que conoció gracias a una asociación, porque en su hospital, como en tantos otros, no había cuidados paliativos. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La verdad que choca esta realidad, pero es que solamente reciben estos cuidados como mucho el 20% de los niños que realmente lo necesitan.
Es que solo tenemos unidades de paliativos pediátricos en 4 hospitales ubicados en Madrid, Barcelona, Mallorca y Las Palmas. Otros tienen el servicio en oncología pediátrica y 6 comunidades lo tienen en su cartera de servicios, pero no quiere decir esto que existan dispositivos específicos. Con este panorama, 20.000 pequeños que lo necesitan no tienen acceso. 20.000 familias que, con suerte, como Yolanda, encontrarán a sus ángeles voluntarios en el hospital para mejorar su vida.
Creo que la cosa hubiese sido de otra manera. Creo que hubiese sido bastante peor. Creo que Diego no hubiese durado todo lo que duró. Creo que hubiese necesitado muchísima más medicación de la que tuvimos que darle en casa. Y creo que al final, si no hubiese sido por ellas, creo que nosotros no estaríamos al día de hoy con esta paz y con esta tranquilidad tan grande que tenemos.
Son niños que pasan muchos días en el hospital, solitos, Pilar, sin familia y sin amigos. Abrir la posibilidad de que puedan ser atendidos en casa o en una unidad de día, sea al final de su vida, como Diego, sea durante más tiempo, tiene efectos casi milagrosos.
Sefi, a veces pensamos que al hablar de paliativos nos referimos solamente a medicamentos contra el dolor o a tratamientos destinados a personas que están en la fase final de su vida, pero no necesariamente es así.
Fíjate, 8 de cada 10 niños que lo precisan tienen otras patologías que no predicen el final de su vida a corto plazo. Generalmente son neurológicas. Los paliativos pediátricos ofrecen desde ayuda psicológica a asistencia domiciliaria a las 24 horas. El doctor Blesa es el presidente de la Asociación de Pediatras y nos cuenta más detalles.
Todos los hospitales lo que tendría que haber es alguien de referencia que estuviera para esta parte de la unidad de paliativos y en función de sus necesidades y su dimensionamiento el poder muchas veces en función de las necesidades que tenga intentar dar respuesta a esas necesidades de este tipo de pacientes tan peculiares. Muchas veces que haya un responsable no quiere decir que tenga que haber una unidad con muchos profesionales. Muchas veces también se pueden agrupar en diferentes ciudades, aunque sean hospitales más pequeños, pueden tener una unidad que dé servicio a varios hospitales o a varias ciudades. Todo depende de cómo se quiera dimensionar las cosas y cuáles son las necesidades de cada uno de los sitios.
Precisamente los pediatras, Pilar, se reúnen desde hoy en Granada para debatir, entre otros, este terrible asunto.
Ahora tu COPE más cercana.
Hay una forma de vivir y sobre todo de sentir al Atlético de Madrid. Esa es la motivación. Jugar en el Atlético de Madrid.
Acaba de clasificar al Atleti para la Champions por 10ª vez consecutiva.
Y esta noche, el Cholo Simeone cierra la temporada en el partidazo de COPE.
Muchos temas por delante en la mesa en este partidazo de COPE.
Desde las 11:30 de la noche, Simeone en directo con Juanma Castaño.
Para sentir y para querer este club, lo tenés que entender. Y en el momento que lo entendés, te haces parte o no sos parte de este club.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso, que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cabio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cabio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad, solo los encontrarás en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el pack de 6 latas de atún al buen aceite de oliva. Comprando 2 packs, el segundo sale a solo 2,99.
Es lo mejor de las mejores marcas.
En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pudo convertirse en una tragedia, pero se ha quedado, por suerte, en un susto, eso sí, de los gordos. De hecho, los vecinos que ayer paseaban por la plaza del pueblo de Alcobendas, a eso de las 7:30 de la tarde, todavía tienen el miedo metido en el cuerpo. Un conductor a bordo de un quad, esas motos grandes de 4 ruedas, sin apenas carrocería y que sirven para circular por terrenos abruptos, perdió el control del vehículo que terminó arrollando a 6 viandantes. Y menos mal que se frenó con un árbol y un banco de esa plaza. Si llegas a ir con su camino descontrolado, pues se lleva por delante una terraza donde varias personas estaban en ese momento tomando algo. Nos vamos hasta esa plaza del pueblo de Alcobendas. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué más se sabe, Belén, de este atropello múltiple y del estado de los heridos?
Bueno, pues el conductor de 25 años se encuentra en estado crítico. Se teme por su vida tras recibir un fuerte golpe en la cabeza y en el abdomen. Se cayó del quad y se quedó enganchado en el poste de una farola. Llevaba casco, pero debía de llevarlo sin abrochar porque salió despedido. Se está investigando qué pudo ocurrir. De momento el caso está judicializado y no nos trasladan nada, pero hay una cámara justo en el lugar del accidente con lo que se sabrá qué es lo que ocurrió. No sabemos si fue una distracción, porque tampoco hay una curva, pero lo cierto es que el quad atravesó la acera, se metió en una plaza peatonal y atropelló a los peatones que por ahí pasaban en ese momento. En total, 6 personas. 3 de ellas fueron dadas de alta en el lugar y otras 3 precisaron ingreso hospitalario. Un hombre de 75 años está grave, con una fractura de pelvis. Otro hombre de 36, con fractura abierta en una pierna. Y un tercer hombre, que tenía un fuerte dolor en el cuello, fue al hospital para valoración. Precisamente, hoy hemos podido hablar con Iciar, hija del hombre de 75 años que resultó herido.
Él lo único que nos ha contado es que, bueno, que le contó a mi madre porque fue la única persona que le pudo ver en la UCI. Que estaba caminando y de repente se vio en el suelo y ya vino el SAMUR a atenderle.
Dice que probablemente el quad le arrolló cuando iba andando por detrás sin verlo. Dice que la policía todavía no les ha dicho nada de lo ocurrido.
¿Y has podido hablar, Belén, con alguno de los vecinos de la zona y con trabajadores de una terraza que lo vieron todo?
Sí, te puedo decir que aquí hay consternación. Una plaza donde desemboca una calle peatonal con varias terrazas desplegadas y bancos donde se sientan los vecinos. Es una plaza muy animada, llena de gente, lo mismo que estaba ayer por la tarde. El quad atravesó la plaza, tal y como nos cuenta Gregorio, uno de los camareros que lo vio todo.
Estaba trabajando, escuchamos varios acelerones de un quad. Aquí el semáforo en rojo, seguía acelerando y parece que ya la última acelerón que dio perdió el control y se entampó contra la señal que estaba ahí. Un señor mayor que venía andando, más otro señor más adelante que impactó el quad, iba solo ya.
El conductor, como te contaba, quedó enganchado en la farola y el quad siguió descontrolado, solo, hasta que por fin lo paró un banco que afortunadamente estaba vacío. Gracias a eso, el quad no arrasó las mesas de la terraza del bar de Robert.
Toda velocidad, como que se, cuando un vehículo se queda acelerado, el quad estaba así. ¡Bum! Se quedó allá, y como vuelvo y repito, en el semáforo, el conductor y el quad siguió solo para acá adentro. Y chocó con el banco, y, así mismo el banco, y lo desbarató, lo dejó desbaratado.
Esta mañana hemos podido ver cómo se han llevado el banco roto y lo han sustituido por otro nuevo. Los vecinos todavía están en shock.
Te traes aquí un rato y te coge y te llevan por delante y no lo cuentas. Tú sales de tu casa, pero no sabes si vas a llegar. Está la vida muy mala. Te vas por la calle, te vas a pisar los monopatines. Bueno, todo.
Bueno, pues ha vuelto otra vez la tranquilidad a esta plaza, muy animada, con muchos vecinos aquí sentados, todos comentando el suceso de ayer.
Gracias, Belén. Y atento porque tenemos de nuevo activado el aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas en toda la Comunidad de Madrid hasta las 9 de la noche. De momento no está lloviendo, pero sí tenemos nubes amenazadoras. Hoy toca tener el paraguas a mano. En cuanto a las temperaturas, pues sin apenas cambios. 22 grados a esta hora en el centro de la capital. Las máximas no van a superar los 23. Mínimas esta noche sobre los 13. 2 y 24, toca comprobar cómo se circula por Madrid. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de tráfico, un aumento de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1, su paso por Alcobendas y Las Tablas y también en la A42 a la altura de Parla. Van a encontrar tráfico lento también de salida en la A3 en Rivas y A4 en Valdemoro y por último pedirles precaución en la M40 en Hortaleza, sentido A1, Coslada hacia la 3 o Villaverde hacia la 4. Mucha atención en estos tramos y vías.
El 5 de junio llega al Teatro Real la gran diva internacional de la ópera, Joyce DiDonato. No te pierdas Edén, una espectacular experiencia sensorial y musical que llega a Madrid en su gira europea con un programa musical con obras de Cavalli, Händel, Gluck, Mahler. Único concierto en Madrid. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis y hasta dos niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aún no hemos terminado este curso escolar y ya toca empezar a planificar el siguiente. ¿A qué colegio irán nuestros hijos? ¿Cuánto vamos a gastarnos en el material escolar? Lo que ya conocemos es el calendario para el curso escolar 2023-2024. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues el curso va a empezar, Pilar, el 6 de septiembre. Van a ser los pequeños los primeros en hacerlo, los matriculados en escuelas infantiles, casas de niños, educación infantil y primaria y educación especial. Un día después, el jueves 7, los de ESO, bachillerato y FP. El 11, los alumnos de conservatorios y escuelas oficiales de idiomas. Y el 18, los centros de educación para personas adultas. Hay que marcar en el calendario las vacaciones de Navidad, que empezarán el sábado 23 de diciembre y acabarán el 8 de enero, y el otro gran parón lo tendrán los estudiantes entre el 22 y el 31 de marzo con la Semana Santa. Pero también hay días sueltos entre festivos y no lectivos en los que no habrá clase, el 12 y 13 de octubre, el 1 de noviembre y el puente de diciembre, además de 22 y 23 de febrero, 1 de abril y 3 de mayo. Ese 3 de mayo es viernes y aquí en la Comunidad de Madrid tenemos fiesta el 2 y el 1, que es el Día del Trabajo. Esa semana, Pilar, va a ser cortita para los estudiantes, pero seguramente se hará más larga para a los padres.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus, llega al Teatro Calderón. No te pierdas un espectáculo único que fusiona magistralmente la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Estreno 7 de junio. Entradas en Teatro Calderón y carmina-burana.es.
Hay muchos sitios donde puedes sentarte, pero ¿dónde sentar la cabeza? Siéntala en ibercaja.es/hipotecas con la hipoteca para jóvenes con cabeza de Ibercaja, el banco del vamos.
Entrar, salir y seguir haciendo todo lo que me gusta.
Viva como usted quiere en las Arcadias El Encinar. Infórmese en el 900-052-000.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si el agua es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Y la Policía Nacional ha intervenido casi 500.000 de juguetes y artículos de coleccionismo falsificados por valor de unos 5 millones de euros en una nave ubicada en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada. Se trata de una de las mayores incautaciones de productos falsificados que se ha realizado en la comunidad. Se ha detenido a un matrimonio a los que se atribuye un delito de falsedad documental y otro contra la propiedad intelectual. Sigues escuchando Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía. Hoy hacemos este programa desde Vitoria, desde el Memorial de Víctimas del Terrorismo, que cumple hoy exactamente 2 años y que sigue creciendo con nuevas exposiciones, con nuevos documentos. Ya sabes que, bueno, aquí tienen una recreación del Zulo en el que Ortega Lara permaneció secuestrado 532 días. Y me ha impresionado también en el recorrido que hemos hecho esta mañana ver la recreación del coche bomba que se puso en el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987. Seguro que muchos de vosotros os acordáis. Bueno, pues se ve el maletero de un coche con 2 bombonas de butano y repleto de explosivos y metralla para hacer el mayor daño posible. Y desde luego lo hicieron, porque murieron 11 personas, la mayoría mujeres y niños, y además 88 más resultaron heridas. De verdad que impresiona ver ese maletero repleto de explosivos. Es una donación, por cierto, de los desactivadores de explosivos de la Guardia Civil. Y podemos ver también la primera batería que tuvo Miguel Ángel Blanco, que le compraron sus padres y que recientemente ha donado su hermana. Dicen en este memorial que precisamente son estos objetos personales, como esta batería de Miguel Ángel Blanco, los que más emocionan a los visitantes. Y lo que emociona no se olvida. Y ese es precisamente uno de los propósitos de este centro: no olvidar lo que pasó en nuestro país y no olvidar, desde luego, a las víctimas del terrorismo. De alguna manera, la política es una parte importante para conseguir este objetivo y ahora mismo la política en este país se está redefiniendo tras las elecciones municipales y autonómicas de este pasado domingo y la convocatoria de las próximas generales. La verdad es que, para hablarte de las negociaciones que ahora mismo se están llevando a cabo, que ya se han iniciado, estoy por llamar a nuestro compañero Paco González y montar un tiempo de juego para aquello de minuto y resultado. En Canarias, por ejemplo, el Partido Popular y Coalición Canaria están cerca de llegar ya a un acuerdo de gobierno, aunque el PSOE todavía intenta retener el poder en las islas. Más complicada parece la negociación abierta en Extremadura, donde podemos decir que queda bastante partido. El PSOE ganó las elecciones y el presidente socialista en funciones, Guillermo Fernández Vara, hizo como el Guadiana. Quiso desaparecer del mapa, pero en 48 horas volvió para decir que intentaría formar gobierno. Difícil lo tiene, la verdad, porque la suma de PP y Vox en Extremadura es suficiente para desbancar al PSOE. Pero Vara alberga la esperanza de que estos partidos no consigan ponerse de acuerdo y lo cierto es que en este minuto del partido cada uno va por su lado. El PP extremeño mantiene el órdago de un gobierno sin Vox, pero con el apoyo de Vox. Esta fórmula se aplicó, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y los populares han salido muy beneficiados. El problema es que el partido de Santiago Abascal quiere el modelo de Castilla y León, es decir, si el PP quiere el poder, tendrá que ver a Vox en el gobierno. Y es en esta tesitura en la que Vara ha puesto todas sus opciones. Si cambiamos de terreno de juego, hay que ir a Navarra, donde también se negocia, en este caso, la reedición de un pacto entre los socialistas y Geroa Bai, que es la versión navarra del nacionalismo vasco. Han tenido una primera reunión y se han citado para la semana que viene. Hay que recordar que Navarra ha sido un punto sensible durante toda la legislatura y los pactos en esta región acaban teniendo una lectura siempre nacional. Por ejemplo, ahora mismo se negocia la alcaldía de Pamplona y por primera vez Bildu tiene opciones de gobernar gracias al apoyo de Geroa Bai, el mismo partido que puede dar el poder al PSOE. Es decir, se busca una nueva legislatura, pero ya ves que estamos en lo mismo de siempre. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. De nuevo vamos a tener una tarde marcada por las tormentas en buena parte de España.
Sí, lluvias fuertes, tormentas, incluso de granizo en buena parte de la península y Baleares. A esta hora la alerta amarilla alcanza a 14 regiones. Ojo, porque está activa la naranja en las provincias de Zamora y de Salamanca.
España sigue liderando la tasa de paro de la Unión Europea.
Un techo que es más significativo teniendo en cuenta que en la eurozona el desempleo ha marcado su mínimo histórico del 6,5%. En el caso de nuestro país, roza el 13% y vuelve junto a Grecia a tener la mayor tasa de paro del viejo continente.
Y acaba de ser enviado a prisión el segundo detenido por uno de los mayores ciberataques en España.
Consiguió los datos bancarios de 500,000 de contribuyentes accediendo a un punto neutro judicial del Consejo General del Poder Judicial en octubre del año pasado. Desde el 23 de mayo está en libertad por este mismo caso el joven de 19 años, conocido en redes sociales como Alcasec, tras colaborar en la causa y admitir su responsabilidad. Habría conseguido ingresos por valor de 500,000 de dólares.
Y a partir de las 13:05, ¿qué nos contáis en los deportes? Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a repasar, por supuesto, todo lo que dio de sí anoche en la séptima Europa League del Sevilla, ganando los penaltis a la Roma de un Mourinho que terminó siendo carne de polémica por su comportamiento. Vamos a contar la última hora del futuro de Mendilibar y cómo va a ser la fiesta de esta tarde-noche con toda la afición. Mucho de futuros, con el de Messi, que oficialmente se va del Paris Saint-Germain. Lo ha confirmado hoy su entrenador. Y el de Benzema, que esta tarde tiene un acto público y veremos si habla al respecto. Estaremos en Roland Garros, donde Alcaraz ya está en tercera ronda, también con la Fórmula 1 en Barcelona, con la Liga CB y con la final de la NBA que empieza esta noche. Y además, atención al partidazo, porque hoy Juanma Castaño entrevista al Cholo Simeone.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues parece que el día va de despedidas en el fútbol con esa marcha de Leo Messi del PSG y también en la política, en este caso como consecuencia de los resultados del pasado domingo en las urnas.
Y es que he decidido poner fin a mi etapa política e iniciar una etapa al margen de ella.
Inés Arrimadas anuncia su adiós tras la decisión de Ciudadanos de no concurrir a las próximas elecciones generales y de paso zanja cualquier posibilidad de aparecer en otras listas, en otros partidos, como se ha especulado durante mucho tiempo. Una carrera, José Luis Concejero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Marcada por una gran proyección, pero también por decisiones equivocadas.
Sin duda alguna, 10 años en política, 10 años además poniendo contra la pared al nacionalismo catalán.
Inés, modérate, que no te van a hacer ministra de Defensa del PSOE.
No, moderada, yo soy mucho más moderada que tú desde que nací. Moderate.
Chaval, le decía a Gabriel Rufián en un debate de televisión, dicen que su marido era independentista y acabó dejando la política, como hoy lo hace Inés Arrimadas, que llegó a ganar unas elecciones en Cataluña en diciembre de 2017.
¡Cataluña!
¿Quién lo imaginaba en la Cataluña de Puigdemont, Torra y compañía? Se fue Albert Rivera y cogió los mandos, pero el partido ya estaba a la deriva.
Y ahora todos juntos, hayan votado a quien hayan votado, tenemos que seguir caminando hacia
los malos resultados electorales le obligaron a dejar la dirección. Se volvió a su Jerez de nacimiento. Se iba a ir al Partido Popular, le acusaban. Hoy ha dejado claro que se marcha de la política y con un mensaje para las próximas elecciones.
Y le deseo mucho acierto a los gobernantes que salgan de esta cita electoral, porque España lo necesita, porque los españoles se lo merecen.
Se marcha Inés Arrimadas y seguro que muchos rivales agradecen esta decisión.
Gracias, concejero. Bueno, pues han pasado 4 días y como escuchas, la lista de daños colaterales tras las autonómicas y municipales sigue creciendo y lo que queda. En Podemos, por ejemplo, han dimitido al secretario de organización en Canarias, también ha puesto su cargo a disposición del partido toda la dirección de Podemos en Baleares y además se marchan 10 miembros del Consejo Ciudadano de este partido, Podemos, en Castilla-La Mancha. Todo esto en cuanto a salidas, pero claro, luego está otra batalla de los partidos que es la entrada, la configuración de listas. Y para esto hay apenas un par de semanas de plazo. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El PSOE tiene el problema de que muchos concejales o diputados autonómicos se han podido quedar sin cargos y ahora viene la lucha por intentar ser diputado en las generales. Sabemos que hay nervios.
Los movimientos internos arrecian por el consabido que hay de lo mío con el PSOE a la baja. Unos son conscientes de que difícilmente repetirán, otros aspiran a un acomodo digno y arrecian los empujones cuando Pedro Sánchez hará sitio en puestos de salida a sus ministros, pero también a varones y alcaldes desalojados del poder. Así podrían dar el salto a Madrid las aún presidentas Concha Andreu y Francina Armengol, o alcaldes como Óscar Puente desde Valladolid y Antonio Muñoz de salida de Sevilla. Precisamente Sánchez ha convocado un comité federal en 10 días para pasar rápidamente la página de las listas en el intento de tener al partido centrado en levantar una nueva campaña electoral sobre la derrota del 28M. En síntesis, muchos de los hasta ahora parlamentarios no estarán en la nueva legislatura. Desde Ferraz lo venden como un deseo de sus filas de remar a favor del proyecto. Mejor eso, apuntan, que las desbandadas.
Gracias, Ricardo. Por cierto, que ante el adelanto electoral, destaca el llamamiento que hace el secretario general de la Conferencia Episcopal, es el momento de preguntarnos cada uno cómo podemos servir mejor al bien común, dice Monseñor Francisco César García Magán en un mensaje a través de la revista Vida Nueva, en la que llama también a los cristianos a la implicación personal y clara en el desarrollo de nuestra sociedad en este momento. La imagen seguro que la tienes en la cabeza. Decenas de policías entrando a la vez y muy rápido, a toda velocidad, en un domicilio o en una empresa para dar un golpe y desmontar cualquier trama. Bueno, pues eso mismo acaba de vivir desde dentro Fernando de Aro, nuestro compañero de la tarde de COPE. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Escucha esto.
Acaban de dar la orden. Vámonos. Ahora nos permiten entrar. Pistola en mano. Ya están...
Ese es el momento, Pilar, en el que una unidad de élite de la Guardia Civil entraba en la casa de dos narcotraficantes. Yo estaba empotrado con esa unidad de la Guardia Civil. Salimos de Sevilla, no sabía yo a dónde íbamos, nos pusieron un chaleco antibalas, estuvimos bastante tiempo esperando hasta que la operación se consumó y no sabes cómo fue el momento del asalto a la casa de los narcotraficantes. La calle tomada, la unidad de élite de la Guardia Civil... Parecen soldados en combate, es decir, armas largas, conexión vía radio, todos atentos con la protección por si había tiroteo, porque podía suceder que los narcos respondieran a la entrada en su casa con fuego de armas. Esto es lo que vamos a escuchar hoy a partir de las 4 de la tarde, Pilar, en la tarde de COPE.
Con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Vamos más, con más cosas porque nos están adelantando el resto de países europeos con esto de preparar el camino para los coches del futuro, que en teoría son los eléctricos. Te digo esto porque ahora mismo tenemos en España 20.000 puntos de recarga cuando deberíamos haber cerrado el año pasado con 45.000. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Es más, es que países como Portugal superan nuestra media y por mucho.
Pues sí, somos casi los últimos de la fila, solo por delante de la República Checa y de Hungría, y seguimos bajando en la penetración de la electromovilidad. La brecha está aumentando porque en el primer cuatrimestre de este año hemos crecido un 0,6%, mientras que la media europea ha tenido un incremento del 1,6%, así que su índice ya está doblando el nuestro. Félix García es director de comunicación de ANFAC, la Asociación de Fabricantes de Automóviles.
Tendríamos en España operativos 20.243 puntos, pero lo peor es que tenemos 6.500 puntos que se encuentran instalados pero están fuera de servicio, porque les falta algún trámite para poder tener luz.
A los pocos...
cargar los vehículos.
A los pocos puntos de recarga se une el precio de los coches, todavía inaccesibles para muchos bolsillos. El plan Moves no funciona.
Que la ayuda que existe, y que insisto, hay presupuesto para ello, llegue inmediatamente, que cuando tú vayas a hacer la compra, se te descuente lo que te toque, 4.500 euros, 7.000, 2.500 euros... pero que te los descuenten en el app y te olvides, que sea algo fácil, ágil.
Algunas ayudas se están pagando nada menos que 2 años después.
Gracias, Susana. Y hablando de movilidad, nos hemos ido hoy a consultar la normativa para los quads, esas motos de cuatro ruedas que cuando tienen un motor por debajo de los 50 centímetros cúbicos no son capaces de superar los 45 kilómetros por hora. Pero luego están los quads no ligeros, que pueden alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora, como el que ayer atropelló a 7 personas que estaban en la terraza de un bar en Alcobendas. En esa terraza está ahora mismo Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Belén, parece claro que, sí. Bueno, te iba a decir que parecía claro, ¿no?, que este vehículo superaba ampliamente los 45 kilómetros por hora, que marca el límite para circular por esas calles.
Pues efectivamente, yo te decía que no se sabe todavía muy bien lo que ocurrió. Es verdad que hay una cámara de seguridad que posiblemente ponga luz a todo esto. Pero lo cierto es que el quad se metió en la acera atravesando una plaza peatonal, atropellando a varias personas, dos de ellas heridas de gravedad. Gregorio, que vio lo sucedido porque trabaja justamente ahí, nos ha dicho que el quad venía rápido y haciendo muchísimo ruido.
Estaba trabajando, escuchamos varios acelerones de un quad. Aquí el semáforo en rojo, seguía acelerando y parece que ya la última acelerón que dio perdió el control y se entampó contra la señal que estaba ahí. Un señor mayor que venía andando, más otro señor más adelante que impactó el quad, iba solo ya.
El conductor se cayó, se quedó enganchado en una farola, su estado es crítico, se teme por su vida. El quad siguió su recorrido sin conductor, arrollando todo lo que tenía por delante, hasta que afortunadamente lo paró un banco. Si no, estaríamos hablando de una tragedia de altísimas dimensiones, porque justo detrás de ese banco había una terraza repleta de gente.
Gracias, Belén. Y además hoy también el testimonio que estamos recogiendo aquí en este Mediodía COPE que emitimos en directo desde la ciudad de Vitoria, desde el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo.
Los que hemos tenido que abandonar el País Vasco, ¿no?, por el rechazo y por el miedo, y se quedan impresionados porque dicen, jo, o sea, encima de que asesinan a tu padre te tienes que ir, ¿no?
El padre de Koldo San Martín, José San Martín Bretón, fue asesinado por ETA en Guecho, en Vizcaya, en febrero del año 92. Era guardia civil, como lo es ahora su hijo, que nos ha contado cómo es su trabajo, su labor, junto a este centro, visitando a jóvenes para contarles la historia de ETA, el sufrimiento de las víctimas y para que todo aquello no caiga en el olvido. 2:46, una hora menos en Canarias, sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91 828 39 30.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
Reserva las últimas plazas para junio con Fastpack. Canarias y Baleares desde 635€ y Caribe desde 799€. Con niños gratis, salidas locales y más ventajas. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Sigue sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Salimos sin molestar. No es ninguna nueva formación política, ¿eh?, que se vaya a presentar a las elecciones el 23 de julio. Es el nombre de la campaña que pone hoy en marcha el Ayuntamiento de Madrid para concienciar a los que salen de noche a tomar copas que intenten hacerlo sin montar jaleo a las puertas de los locales para que los vecinos de las casas cercanas puedan descansar y dormir tranquilamente. ¿Cómo lo van a hacer? Con voluntarios, informando a pie de calle, de discotecas. Es la décima edición de esta campaña que empieza esta noche en el barrio de Gaztambide y que se va a desarrollar los jueves, viernes y sábados hasta el 24 de junio. Su principal área de trabajo será la zona centro de la capital, a donde nos vamos a esta hora, en concreto a la Plaza de Santa Ana. Ramón García Pellegrín, Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ahora me cuentas si eres de los que hace ruido cuando sales a tomar algo. Pero lo primero, Ramón, es contarnos
me
más
estoy
detalles.
Quitando, ¿eh?
¿El qué, perdona?
Que me estoy quitando de eso, de salir por la noche.
De salir, no de hacer ruido, ¿no? Bueno, cuéntanos más detalles de esta edición de Salimos sin molestar.
Bueno, con esa imagen tan, tan madrileña de unos gatos, la campaña no pretende que salgamos a cenar, a bailar o de copas con pies de plomo y el bozal puesto, pero sí que nos comportemos como personas civilizadas y europeas, sin dar gritos ni perjudicar el descanso de los vecinos. Sonia Herranz, del área de medio ambiente, explica a COPE las claves de Salimos sin molestar.
7 mediadores sociales recorren las calles, explican la campaña tanto al público como a los profesionales de los locales. También se hacen encuestas de concienciación a los jóvenes, guías prácticas con consejos y se colocan carteles tanto en los locales como en las terrazas.
Marta es la coordinadora de todos esos mediadores sociales. Nos cuenta en qué consiste su trabajo y las frases con las que más nos vamos a encontrar.
Respeta el espacio de los demás, la calle es de todos, es un espacio de respeto y convivencia. No grites. Hay dos mensajes clave que estamos siempre transmitiendo. Uno es el cierra la puerta, corto y contundente, y el otro es el vive y deja dormir.
Vive y deja dormir. Marta nos dice que la respuesta de la gente ha sido muy positiva otros años con este tipo de campañas puestas en marcha en 2017.
Bueno, vive y deja dormir, yo creo que lo dice absolutamente todo. Pero los hosteleros, ¿qué opinan de esta iniciativa, Ramón?
Los bares y restaurantes son los primeros beneficiados con esta campaña. Fran, de Tapas y Más, ve preferible esta vía de diálogo que la represiva con multas. Mensajes que además van calando en los amantes de la noche como la lluvia fina.
Ya cada vez más la gente lo nota, que molesta cuando hace de según qué cosas. Aquí años atrás venían despedidas de solteros, tal, ya no las cogemos casi porque llegan a estos puntos. O en cuanto llegan a estos puntos se les echa. Y lo que te digo, la misma gente incluso les llama la atención porque saben que les pueden coartar a ellos la fiesta por culpa de cuatro que están gritando, ¿no?
La guía que ha elaborado el Ayuntamiento de la capital aconseja además a los hosteleros reducir los ruidos durante el montaje y desmontaje de las terrazas, cumplir con los horarios de cierre e insonorizar también los locales de ocio.
Gracias, Ramón. Y enseguida contamos novedades del atropello múltiple de ayer en Alcobendas con un quad sin control como protagonista.
¿Pensando en vender tu vehículo? En Yamóvil te lo ponemos fácil, porque este verano tu coche vale más. Pide cita en cualquiera de nuestros concesionarios Yamóvil y uno de nuestros asesores le atenderá personalmente. Yamóvil, el concesionario que más paga por tu vehículo.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus, llega al Teatro Calderón. No te pierdas un espectáculo único que fusiona magistralmente la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Estreno 7 de junio. Entradas en Teatro Calderón y carmina-burana.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
El 7 de junio no te pierdas la novena sinfonía de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las obras más emblemáticas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 7 de junio en el Auditorio Nacional la novena sinfonía de Beethoven.
Música de calidad con excelencia.
COPE Madrid. Estar informado.
Sigue en estado crítico el conductor de 25 años, que ayer a eso de las 7:30 de la tarde perdió el control del quad que conducía cerca de la plaza del pueblo de Alcobendas. Esa moto de cuatro ruedas arrolló a 6 viandantes y, por suerte, entre un árbol y un banco frenaron su marcha justo antes de llevarse por delante una terraza llena de personas. De esos 6 heridos, 2 de ellos, varones, permanecen todavía ingresados. Uno en La Paz, el otro en el hospital Ramón y Cajal. La principal hipótesis es el exceso de velocidad. Y ante este accidente, que ha podido causar una auténtica tragedia, surgen dudas. ¿Pueden estos quads circular por vías urbanas? ¿A qué velocidad? Pues tiene todas las respuestas Gloria López Navas.
Se trata de vehículos de características muy especiales que se clasifican en 3 tipos según su ficha técnica. Para todos ellos hace falta carné de conducir, aunque este dependerá de la potencia del vehículo. Todos pueden circular por todas las vías, a excepción de las autovías y autopistas. Sin embargo, si el quad es de más de 50 centímetros cúbicos, ya se considera un automóvil y, por tanto, tiene que cumplir las obligaciones que nos ha explicado a COPE José Blas Merinero, titular de la Autoescuela Merinero.
Si el vehículo ya es de más de 50 centímetros cúbicos, pues ya se considera un vehículo automóvil. Podría circular por cualquier tipo de vía, pero con el permiso B. Y la velocidad máxima de este tipo de vehículos pues no podría exceder de 70 kilómetros por hora. Y si está clasificado como vehículo especial, en ese caso podría ir por cualquier vía a una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora.
Independientemente de su cilindrada, los quad deben estar matriculados, tener al día la ITV y el seguro obligatorio en vigor. Son vehículos difíciles porque para girar tienes que sacar el cuerpo. Además, no tienen ni carrocería ni cinturón de seguridad y de ahí que la prudencia sea lo mejor para conducirlos.
Y hablando de accidentes, el Ayuntamiento de Madrid ha desvelado que durante el pasado año 2022 hubo 700 accidentes en las calles de la capital relacionados con patinetes, muchos de ellos trucados para correr más, como explica la portavoz municipal Inmaculada Sanz.
Se producen trucajes de los patinetes y demás, no tanto que se cometan delitos desde los patinetes, sino que está esa cuestión, ¿no?, de que se trucan algunos de los motores de esos patinetes y, por lo tanto, ahí es donde está interviniendo más la policía.
Por cierto, que ya se ha confirmado lo que era un secreto a voces, Inmaculada Sanz será la próxima vicealcaldesa de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madama Butterfly, Medea, Carmen, Rigoletto, Dido y Eneas, Luisa Fernanda y muchos más espectáculos te esperan para vivir grandes experiencias en la nueva temporada del Teatro Real. Desde 54 euros elige ya entre una gran variedad de abonos para disfrutar en el Real con las voces del momento, las mejores compañías de danza y los estrenos de ópera más esperados. Compra tu abono hasta el 4 de julio en teatroreal.es.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
Estamos de fiesta. Mamma Mía se une a la Kids Week de Londres con entradas gratis para menores de 16 años. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Por cada entrada de adulto, un niño gratis. Y hasta 2 más con un 50% de descuento. Solo para funciones de junio. Entradas en mamamiaelmusical.es. Únete a la fiesta del año.
Y se acaba de producir un accidente laboral en la avenida de Aragón, zona de Canillejas. Un trabajador de 58 años se ha caído desde un andamio situado a 3 metros de altura. El 112 lo ha estabilizado e intubado antes de trasladarle en estado grave a La Paz. Sufre un traumatismo cráneoencefálico severo y también varias fracturas. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
Por muchas que sean las diferencias ideológicas entre una derecha conservadora y una izquierda progresista, siempre debería existir un punto de encuentro, si es verdad que ambas fuerzas buscan el bien común de la sociedad y la defensa de España como patria común. Así ha sido desde la transición hasta que sus cimientos han sido removidos por una memoria sectaria promovida irresponsablemente por Pedro Sánchez desde su moción de censura a Rajoy hace ahora 5 años. Apenas publicado en el Boletín Oficial del Estado el adelanto de las elecciones generales, el PSOE ha planteado su campaña como rechazo total de cualquier posibilidad de diálogo con el Partido Popular, al que trata de caricaturizar como remedo de Trump y Bolsonaro. Sánchez, el perdedor de las recientes elecciones regionales y municipales, no puede ignorar que este planteamiento tan solo va a generar polarización y fractura social. Su estrategia consiste en dividir a la sociedad y volver a las dos Españas que supieron encontrar el punto necesario de encuentro durante la transición hacia la democracia. En realidad, olvidar esa histórica transición es lo que ha venido promoviendo Sánchez con sus socios de la mayoría Frankenstein. El resultado ha sido, aunque no quiera verlo, un hartazgo social de una forma de hacer política muy alejada de la socialdemocracia europea. Insistir en la polarización es un nuevo error que tan solo va a suscitar mayor rechazo de la sociedad española, que, como se ha demostrado